Estamos muy contentos de estar acá, reunidos, en comunión y en torno a su palabra, que es lo principal. Porque la palabra es la que nos permite esta comunión con el Señor Jesucristo. No podríamos estar en comunión si no estamos conforme a su palabra. Así que, con la ayuda del Señor, vamos a continuar este estudio del Espíritu Santo, ya aproximándonos a la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo, ¿ya? Que es lo que nos pone en Cristo, nos identifica con Cristo. Mientras tanto, estábamos viendo algunos pasajes que hablan de la promesa del Señor respecto a la venida del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Hemos estado viendo cómo Él prometió que vendría otro, y ese otro significa aquel que lo va a reemplazar, aquel que debe cumplir los mismos requisitos que el que se va. Esto estaba en Juan capítulo 14. Dice, rogaré al Padre y os dará otro consolador, versículo 16, para que esté con vosotros para siempre. Otro es reemplazo, ¿ya? Es decir, es el propio Señor Jesucristo, es el propio Padre, es decir, es la Trinidad de Dios, es la persona del Espíritu Santo. Por eso que él más adelante en el versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, ¿y qué dice? Y vendremos, en plural, vendremos a Él, y haremos morada con Él. El Espíritu Santo, hermanos, viene a ser morada en cada creyente. ¿Cuándo ocurre eso? El día de nuestra conversión, y vamos a ver muchos pasajes. Mientras tanto, estamos situados ahí en el capítulo 16 de Juan, el Evangelio de Juan, en el versículo, capítulo 16, en el versículo número 7. Dice así, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Una promesa del Señor. El versículo 8 lo estuvimos analizando. Cuando Él venga, ese Él es un pronombre personal. Descartamos totalmente la posibilidad que el Espíritu Santo sea una fuerza, una energía, una corriente eléctrica, como le han llamado hoy día, ¿cierto? El Espíritu Santo, por sobre todas las cosas, es Dios, es una persona. Cuando Él venga, el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Un breve repaso. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. ¿Por qué nosotros creímos en el Salvador el día de nuestra conversión? Porque es una obra del Espíritu Santo, ¿ya? El pecador, ¿cierto?, reconoce su pecado no solamente de labios, sino que de corazón. Aquí hay un cambio interno, interior. No es cosmético. Ese es el gran riesgo de la religión, hermanos. La religión solamente cambia la cosmética. Y la gente se maquilla como creyente, se viste como creyente, incluso puede hablar como creyente. Pero el Espíritu Santo hace una obra más allá de la cosmética. Tiene que ver con un cambio de ADN, lo decíamos el día jueves. Un cambio de la manera de pensar. Una revolución en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra sangre. ¿Por qué nuestra sangre? Porque la palabra de Dios, ¿sabe hasta dónde penetra? Hasta los tuétanos, hasta la médula, desde donde se genera, ¿cierto? La sangre. Aquí tenemos una hermana especialista en la sangre, después puedes preguntarle a ella. Y esa sangre es cambiada por la palabra de Dios. Hermano, esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Nos convence desde los tuétanos hacia afuera de que, somos pecadores. Por lo tanto, ese día de la conversión, ese convencimiento esencial, ya no solamente nos hace decir que somos pecadores, sino que algo más, sentirnos miserables delante de Dios. Por eso que siempre lo decimos, fue el día, hermano, en que ya el Señor dejó de ser el Salvador universal. Como decíamos en el catolicismo romano, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántas veces lo cantamos? Yo, como católico, apostólico y romano, que fui, lo decía. Pero, hermanos, el día de nuestra conversión, nos sentimos pecadores, que esa es la gran diferencia que hace el Espíritu Santo de un religioso a un verdadero creyente en Cristo. Ya citábamos el ejemplo de Job, ¿se acuerdan? Job, cuando tiene esta experiencia sobrenatural, porque no es humana, él llegó a decir, ¿qué dijo? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento, me aborrezco en polvo y ceniza. Un amplio convencimiento de su propia pecaminosidad. Y esa obra la hace, ¿quién? El Espíritu Santo. Citamos algunos casos paralelos, como la misma María: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado, ¿qué cosa? La bajeza de su sierva. El propio Isaías: miserable de mí, ay de mí que soy hombre muerto, porque he visto la gloria de Dios. Y él sabía que su pecaminosidad no iba a quedar así, a menos que el Señor lo justificara. Bueno, es el Espíritu Santo que nos convence de estos tres elementos importantísimos de la doctrina. Primero, del pecado. Que el pecado, ¿no es cierto?, nos lleva a la muerte. El pecado nos condena. Todos los que estamos en esta sala somos pecadores. ¿Cuántos de los que estamos en esta sala somos justificados? ¿Amén? ¿O hay alguna duda? Eso es muy importante, hermano. El que estemos aquí de presencia no quiere decir que seamos salvos. El que estemos aquí de presencia, pero con la convicción de que Cristo nos ha justificado, eso sí que tiene valor. ¿Ya? En la religión no. En la religión ustedes saben. La religión solamente basta con lo externo. Por eso que la religión predica todo lo que el hombre puede hacer externamente. Pero no el cambio radical, ese convencimiento que el Espíritu Santo hace desde adentro hacia afuera. Nos convence de pecado, de que la paga del pecado es muerte, de que el pecado es ofender el carácter santo de Dios, de que el pecado no puede ser lavado sino con un solo elemento, una sola medicina y un solo detergente: la sangre de Cristo. No hay otra manera de agradar a Dios a través de nuestra pinta, como se dice, pecaminosa. Él nos convence de todo aquello. Y no solamente de pecado, sino que de justicia. La justicia de Dios, que tiene que ver con que un sustituto inocente muera en lugar del pecador. Alguien paga. Porque la justicia de Dios no consta en que Él hizo un perdonazo a todas nuestras maldades e iniquidades. No, alguien tenía que pagar. Y quien pagó es su propio Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, la justicia de Dios descansa y se satisface solamente y exclusivamente en Cristo Jesús. Eso es la justicia que el Espíritu Santo nos convence. No es una justicia humana, hermano. Por eso que hay mucha gente que tiene una religión y tiene una vida, por decir así, limpia, senda limpia. Cuando nosotros vemos gente religiosa y uno la observa, a veces son mucho mejor que nosotros, hermano. Y así es. Porque ellos descansan o hacen descansar la justicia en lo que ellos están haciendo. Pero no es la justicia de Dios, hermano. Todo aquel que obra para lograr la salvación, ¿saben qué se transforma? En deudor. Se está endeudando más. Es como la tarjeta de crédito. Usted saca un avance en efectivo, no lo use ni loco, hermano. El avance efectivo es un engaño. ¿Ya? Y después el segundo engaño de los cabezones que se juntan en la plana ejecutiva para cómo joder a la gente, delincuentes de cuello y corbata, y le ofrecen un pago mínimo. Mi cuota es de 30.000 pesos, pago mínimo 8.000 pesos. ¡Qué bueno esta gente! Usted está haciendo un hoyo más grande que el que ya está. Así es con la religión, hermano. La religión promueve mentiras, obras en las que usted se está haciendo más deudor aún. Usted ya es deudor por naturaleza. Somos deudores por naturaleza. Y nadie puede pagar esta cuota, nadie puede pagar esta deuda a menos que esté en Cristo. El único que puede pagar esta deuda es Cristo. Si usted hace obras en sus propios esfuerzos, religiosamente se está constituyendo en un deudor más grande que el que partió. Esa es la justicia de Dios, hermano, de la cual nos convence el Espíritu Santo. La justicia que descansa y que se satisface en el Hijo de Dios. Número tres, el Espíritu Santo nos convence de juicio. Porque Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Ya? Hermanos, nosotros debemos entender que como creyentes no vamos a comparecer ante el juicio de Dios. ¿Ya? Porque el juicio de Dios para con nosotros ya se efectuó. ¿Dónde? A ver, en la cruz, hermano, en la cruz. Colosenses habla de ello. Que nosotros, hermanos, estamos en Cristo, identificados con Cristo. Y nuestros pecados y el acta de los decretos que había contra nosotros, porque teníamos un expediente así de gordo, hermanos. Así que me quedo corto, que hablaba, atestiguaba que nosotros éramos pecadores, culpables y merecedores ¿de qué? De la muerte eterna. Pero ese juicio ya se efectuó. Todas esas actas quedaron clavadas, ¿sabe dónde? En el madero de la cruz. Pero el juicio, hermano, al mundo por el pecado está pendiente. Y Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Porque los muertos que partieron sin Cristo van a tener que resucitar. La Biblia habla de dos resurrecciones. La primera para vida, ¿cierto? Para vida eterna. La segunda para condenación. Es decir, todos los que nacen, perdón, resucitan en la segunda resurrección, van a resucitar para condenación. Y van a morir dos veces. ¿Se acuerda que siempre lo decimos así? El que nace dos veces, muere una vez. Pero el que nace una vez, muere dos veces. Bueno, esos son los elementos que el Espíritu Santo nos convence. Pecado, justicia, juicio. Versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué son los elementos que hemos comentado? Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué le está diciendo eso el Señor a los suyos? Porque las cosas que estamos aprendiendo se disciernen espiritualmente. Y hermanos, si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos comprender las cosas que son del Espíritu. Porque el Espíritu Santo es el que nos revela lo que leemos. ¿Cuánta gente religiosa lee la Biblia? Yo me enteré que el señor Salfate conoce la Biblia, ¿sabía usted? Pero a menos que el Espíritu Santo nos haga la obra, no digo que Salfate está condenado, lo sabe el Señor, a lo mejor lo salva. Y esa es nuestra esperanza. Pero si el Espíritu Santo no hace una obra en él y en cualquier persona que conozca la Biblia intelectualmente como conocimiento, como cultura general, y no hay una experiencia con el Espíritu Santo, una vivencia en el sentido de la conversión, esa persona no puede entender, no puede sobrellevar, como dice aquí el texto, las cosas que son del Espíritu. Por eso, hermanos, que Corintios dice claramente que para el mundo, las cosas del Espíritu, el Evangelio, es locura. ¿O usted alguna vez no lo han dicho loco? Si no lo han dicho loco es porque usted no ha predicado el Evangelio. Y si no lo han dicho loco y usted me dice, sí, he predicado el Evangelio, ha predicado otro Evangelio. Así de claro, así de directo el tema. Porque el Evangelio verdadero, el Evangelio que enseña la Sagrada Escritura, es un Evangelio de locura para el hombre, hermano. ¿Cuál es el Evangelio que sí digiere la gente? Que sí acepta la gente. Un Cristo universal, un Cristo condescendiente con el pecado, inclusivo, solidario. Son palabras claves de los políticos de hoy. Ayer, hoy día en la mañana estábamos viendo noticias, hubo una marcha de los homosexuales, de las lesbianas, libertad, inclusión, solidaridad, basta de discriminación. Mientras veíamos, nosotros nos acordábamos de este pasaje de verdad. A veces parece repetitivo, pero hay que hacerlo. Como los días de Lot serán los días de la venida del Hijo de Dios. Si estamos viendo esto, hermano, y como lo comentaba el otro día. Y esas señales son para la segunda venida. ¿Cuánto más? El arrebatamiento de la iglesia. Hermano, sí, va a llegar un tiempo que usted no va a poder salir a la calle, porque los homosexuales son patrimonio universal de la humanidad. Usted le eleva una ofensa contra un homosexual y se va preso. Así está ocurriendo ya en este día. Y lo que estoy diciendo no es una homofobia humana, valga la redundancia. Es lo que dice Dios, y no es mi parecer respecto al homosexual. La Biblia lo dice. Es abominación contra Jehová. Entonces, lo que estamos viendo es el cumplimiento literal de una profecía que está allí. Usted puede leer lo que Dios piensa respecto a esto en Romanos capítulo 1. Puede usted ver lo que piensa Dios de esto en 1 Corintios capítulo 5. Los afeminados, los que se echan con varones, abominación contra Dios. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió en el tiempo de Lot? Ustedes lo saben. Cuando los ángeles llegaron ahí, a esa ciudad, fue el mismo Lot que le dijo, oye, vámonos de aquí. No porque hubieran ladrones o cogoteros, en buen chileno, ¿cierto? Él sabía lo que había. Se lo llevó a la casa y parece que lo estaban ojeando y empezaron a golpear la puerta. Ábrenos que queremos conocerlos. Conocerlos en el sentido bíblico es tener relación íntima. Esos son los tiempos que estamos viviendo, hermano. Entonces, esas cosas, cuando uno las habla, han de discernirse espiritualmente. Si usted habla de eso en el trabajo, a usted le echan la caballería encima, hermanos. Y uno, ¿por qué no habla? Lo estoy diciendo en sentido general. Porque tiene temor de que el jefecito y todito le catalogue de antisocial, de poco solidario, y de etcétera, etcétera, porque yo necesito trabajar. ¿Se da cuenta que cada día somos probados cuán fieles somos al Evangelio, hermano? Entonces, como nosotros no queremos pagar el precio, mejor nos quedamos callados. Y nos transformamos en otro más de los CNI. ¿Qué significa CNI? Cristiano no identificado. Y para que no suene tan crudo, decimos, mire, hermano, no basta con predicar, hay que hacerlo con el ejemplo. Esa es una excusa, hermano. Es cierto que uno tiene que predicar y obrar, pero nadie se convierte por mi ejemplo, hermano. Nadie se va a convertir con mi ejemplo. La Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, no por el ver. El oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermano, dejemos claramente zanjado que el mundo no puede sobrellevar estas cosas a no ser por el Espíritu Santo. ¿Cierto? Versículo número 12. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, nuevamente, pronombre personal, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que el Espíritu Santo nos conduce a la verdad. El Espíritu Santo nos conduce a la justicia. El Espíritu Santo nos revela la profundidad y el verdadero significado de la palabra. Hoy día, hermanos, estamos en un tiempo profético, porque hay una gran muchedumbre que está predicando otro evangelio. Y nosotros nos podemos ver seducidos frente a eso. Hemos visto, hermanos, que en un tiempo estuvieron ceñidos a la palabra de Dios y de un tiempo a esta parte se han estado deslizando a estas nuevas ideas. Porque tiene que ver con ideas innovadoras, ideas que atraen, sobre todo los que viven de esto. Gracias al Señor que uno no vive de esto. Porque cuando uno vive de esto, muchas veces está dispuesto a transar la palabra de Dios porque yo vivo de esto. Entonces, como la gente, igual como le pedían a Aarón, haznos un becerro de oro, porque no sabemos qué le haya acontecido a Moisés, acceden a la petición del pueblo. Es decir, yo no estoy en contra de que alguien trabaje a tiempo completo, como pastor, como siervo, pero el trabajar a tiempo completo también le significa ser fiel a la palabra de Dios. Y si es fiel a la palabra de Dios, no lo van a seguir multitudes. Eso ténganlo por seguro, hermano. Las multitudes obligan a que ese siervo de Dios o ese pastor tenga que claudicar y darle a la gente lo que pide, lo que quiere, no darle a la gente lo que necesita. Entonces, hermano, aquí tenemos algo muy, muy, muy importante de subrayar. Es el Espíritu Santo que nos conduce a la verdad. ¿Por qué hay una gran multitud que no está conduciéndose a la verdad, sino que a la mentira? Bueno, la Biblia lo dice. Dice la Escritura que el Señor está afuera de la iglesia. Estamos pasando el tiempo de la iglesia de la Odisea. Y el Espíritu nos está revelando, como dice Pablo, y el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos vendrán tiempos de avivamiento. ¿No? Vendrán tiempos de conquista. ¿Tampoco? Vendrán tiempos de siega. ¿No? Tampoco. ¿Qué dice la Escritura? Apostasía. ¿Pero por qué no obedecemos a la palabra de Dios, hermano? ¿Por qué usted esto se lo dice a los pastores de hoy día? Hermano, estamos en tiempo de apostasía. Hoy no seáis tan negativos, estamos en tiempo de avivamiento. Y la gente se empecina a conseguir esa idea falaz que no está en la Sagrada Escritura. Hermano, es el Espíritu Santo que habla. No es un hombre el que habla. Bienvenido, hermano. Y ese Espíritu Santo es el que guía a los creyentes a toda la verdad. No hay acá un mérito humano. No estoy diciendo que si estamos aquí, en este lugar pequeñito, nosotros estemos inmunes al error. ¿Ya? El que crea estar firme, mire que no caiga. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Y qué más? Y de la doctrina. Tenemos que estar aferrados a la doctrina, hermanos, para que no nos veamos seducidos con esta mentira que parece verdad. Porque, hermanos, hablar de Cristo y decir gloria a Dios no es garantía de la verdad. El Señor lo dijo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y el otro grupo dice, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios como los que andan exorcizando ahora las casas? El Señor les dirá, no sé quiénes son ustedes. No los conozco. Bueno, volvemos al mismo punto de partida, hermano. ¿Cómo sabemos que estamos en la verdad? Por esto, hermano. Es el único referente, hermano. Aquí no hay subjetivismo. Cuando digo subjetivismo, es decir, ¿qué piensa usted? ¿Qué pienso yo? ¿Qué siente usted? ¿Qué siento yo? ¿Qué experiencia ha tenido usted? ¿Qué experiencia? Eso no sirve, eso se va al tacho de la basura, hermano. Es que a mí se me iluminó la pieza. Que le he dado duro con esto de la iluminación de la pieza. Pero ustedes me entienden la idea. Es que a mí se me apareció el Señor vestido de bombero. Es que yo iba en el auto y un ángel me resplandeció la... Esa es su experiencia, su expresión. Pero no es objetivo. No sé si me entienden, hermano. Hermanos, debemos apelar a lo objetivo. Y lo objetivo es la palabra de Dios. No hay otro punto de referencia donde afirmarnos. Porque un día va a llegar una persona con mucho carisma y mucha elocuencia entre nosotros y nos dirá, ¡qué espiritual este hombre se pasó! Hermano, tuvo una experiencia sobrenatural. No, hasta ahí va a llegar el carisma, hermano. Tenemos que frenarlo en primera. Muy respetable será usted, lo queremos mucho, pero si usted viene con subjetivismo, no corresponde. ¿Ya? ¿Me entiende? Entonces, hermano, debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad y a toda justicia. Aún cuando esa directriz del Espíritu Santo no la podamos entender. Porque esto no es por comprender. ¿Cómo, hermanos, que es que estemos aquí cinco pelagatos, perdónenme la expresión, poquitos? ¿Cómo vamos a ser nosotros los verdaderos nomás? No estoy diciendo eso, y no, eso no es la verdad. El que seamos poco, hermano, no es garantía de que seamos verdaderos. El que seamos pocos y fieles a la palabra de Dios, es así, es tierra firme. Esa sí es garantía. ¿Me entiende? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la Biblia nos enseña, hermanos, que el camino de la verdad es el camino de los pocos. ¿Ya? Que no nos sentamos seducidos. que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque Él nos está guiando a toda la verdad. Mientras estemos centrados en la palabra, no hay de qué temer, hermanos, porque esta sí que es una roca firme, es un terreno seguro. ¿Se da cuenta? Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en cada creyente. Eso es lo que nos une verdaderamente, no un espíritu del anticristo que está uniendo, no cabe duda que está uniendo, pero no en la base, hermanos, de la doctrina, de la palabra de Dios, sino que en base al humanismo. ¿Ya? Yo creo en Buda, yo creo en Mahoma, yo creo en Cristo, yo creo en Confucio, yo creo en quien sea, no importa. ¿Eres sincero? Sí. ¿Amas a tu prójimo? Sí. Eres mi hermano. ¿Qué es eso? ¿Qué evangelio es ese, hermano? No, no es así. El que me ama, mi palabra guardará. Punto. El Señor Jesucristo lo dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Un camino, una verdad, una vida. No unos caminos, no unas verdades, no unas vidas. ¿Se entiende, no, hermano? ¿Quién nos convenció de eso? El Espíritu Santo, que vino a morar en nosotros. Muy bien. Entonces veamos, hermano, ahora lo que estábamos anunciando. El bautismo en con o por, ¿ya?, el Espíritu Santo. Eso. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Qué experiencia significa? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, vamos a verlo por parte. Los invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo número 3. Mateo capítulo número 3. Versículo número 11. Mateo capítulo 3, versículo número 11. Dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su pano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Fuego eterno. Muy bien, hermanos. Lo primero, ¿quién está hablando acá?
Juan el Bautista.
Muy bien, Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista?
El que preparó el camino
al Señor, ¿cierto? Es el último de los profetas de la antigua dispensación. Recuerden que hubo silencio al pueblo. El último que habló fue este Juan el Bautista. Este Juan el Bautista, hermano, es muy particular cuando lo estudiamos, porque dice la Escritura que estando en el vientre de su madre, saltaba de gozo, de alegría, bueno, al ver, no sé cómo lo veía, cómo lo sintió, cuando vino, ¿no es cierto?, María, que ya tenía un mes de embarazo, y Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. Es decir, Juan el Bautista, ¿cuánta edad tenía respecto al Señor? Bueno, Lucas dice que el Señor inicia su camino de ministerio a los 30 años, porque también la tradición rabínica así lo enseñaba. A los 30 años comenzaban su ministerio en el templo y cosas por el estilo. Por lo tanto, Juan Bautista era 30 años y 6 meses, mayor. Este Juan el Bautista predicaba, se vestía de manera estrafalaria, lo criticaban, comía langosta y miel, ¿ya? Por eso que le decían, este tiene demonio. Mire, no come, tiene demonio. Los fariseos le decían demonio. Después vino el Señor que comía, este es un glotón. Para los religiosos, palos porque boga, palos porque no boga. Así va a ser usted juzgado también, hermano. Usted hace una cosa, lo van a criticar por eso. No hace otra cosa, lo van a criticar por eso. Los religiosos resisten la verdad, ¿ya? Pero ya ellos, hermano, por eso que el mismo Juan dijo, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Bueno, hermanos, Juan el Bautista prepara el camino al Señor y comienza a bautizar. Aquí viene por primera vez esta palabra que tenemos que analizarla antes de comprender el bautismo con el Espíritu Santo. Normalmente nosotros interpretamos que para la palabra bautismo significa exclusivamente agua. Era usada, obviamente, en agua. Yo les he explicado la otra vez que se usaba en la Grecia antigua, cuando se bautizaban las embarcaciones en alta mar. La gente también sumergía la ropa y también era usada la expresión bautiza la ropa, es decir, la ponían en agua. Pero cuando nosotros analizamos y investigamos acerca de la palabra bautismo, descubrimos que es un concepto, no tiene traducción. No es una traducción bautismo, es una lo que se llama transliteración. Es decir, fue traída del griego a nuestro lenguaje español. ¿Ya? Hay algunas variantes, pero básicamente es la misma palabra. Bautizo pasó a ser bautismo en nosotros, pero la palabra es la misma. Es una transliteración. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué significa esa palabra? ¿Cómo era usada esa palabra? Veamos algunos pasajes. Por ejemplo, en 1 Corintios, si alguien lo puede buscar, por favor. En 1 Corintios capítulo 1. Primera Corintios 10, 1. Perdón, 1 Corintios 10, sí, 10, 1 al 2, por favor, alguien lo puede leer fuerte y claro.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
Muchas gracias, hermano Román. Bueno, aquí estaba citando la experiencia del pueblo de Israel. Todos sabemos que el pueblo de Israel tenía la bendición de ir cubiertos en el día con una nube, ¿cierto? ¿Se acuerdan? No sé si usted se ha dado cuenta, a veces está el día parcialmente despejado. Y a veces el sol pega fuerte y viene una nube y es como un alivio que viene, ¿cierto? Mientras que metros más allá está el sol entre nosotros, cuando va pasando la nube, está rico, agradable. El Señor proveyó una nube, ¿cierto? Para el pueblo de Israel, para cruzar el desierto. La fidelidad de Dios, hermano. Y en la noche, ¿qué se acuerda? Una columna de fuego que les acompañaba, que les iluminaba y que les producía calor. Ese es nuestro Dios, hermano, nos provee de todas las cosas, sustento y abrigo. El maná también dado por nuestro Dios, comida. Ahora, lo sintomático de esto, hermano, es que la Biblia dice ahí en Éxodo que esto que ocurría con Israel era bendición para su pueblo, pero era confusión para los egipcios. Los egipcios no eran bendecidos con esto, eran confundidos con esto. ¿Qué es lo que estamos hablando? El Evangelio para nosotros es poder de Dios. El Evangelio para nosotros es una bendición, es un bálsamo, es una delicia. Pero para el inconverso es locura. ¿Se da cuenta? Bueno, aquí el texto del apóstol Pablo está diciendo, no quiere que los corintios ignoren esto, lo que pasó con Israel. Nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, que es la nube que yo les comento, y que todos pasaron el mar. ¿Qué mar será el que habla acá? ¿Ah? El Mar Rojo. El Mar Rojo ocurre que se abrió providencialmente para que su pueblo cruzara. Más cuando venían los egipcios, ¿qué pasó? Se cerró. Ustedes saben que los hombres, como resisten la verdad y resisten el Evangelio, ellos han explicado racionalmente y científicamente que lo que ocurrió ahí no fue un milagro. Tengamos cuidado. Lo que ocurrió allí fue un hecho que eventualmente ocurre, que hay una especie de recogimiento del mar. Y que coincidió, porque el hombre sin Dios es el hombre de las coincidencias, coincidió que se abrió y entró el pueblo de Israel. Y coincidió que cuando venían los egipcios se cerró. Y eso la gente no cree. ¿Pero sabe por qué lo cree? Porque también lo dice la Biblia. La Biblia dice, creyeron la mentira en lugar de la verdad. ¿Cierto? Porque ellos aman más las tinieblas que la luz. Y no viene la luz para que sus obras no sean evidenciadas. Bueno, Israel era cubierto en una nube y ellos pasaron por el mar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, viene la parte medular que estamos analizando, el versículo 2. Y todos en Moisés, ponga atención ahí, y todos en Moisés fueron bautizados, ahí usa la palabra bautismo, bautizados en la nube y en el mar. ¿Cómo podemos nosotros describir esta expresión bautismo de la manera más acorde y que nos pueda quedar claro? Bautismo significa poner en. Y una segunda descripción que es muy útil. Identificación. Es decir, hermano, cualquiera de estas dos expresiones le va a ayudar a comprender qué significa la palabra bautismo. Por ejemplo, poner en las embarcaciones que eran bautizadas en alta mar, nosotros podríamos haber dicho, las embarcaciones que eran puestas en alta mar, bautizadas. La gente que sumergía la ropa que era puesta en el agua. ¿Se da cuenta? Bueno, aquí, si nosotros ponemos, cambiamos esta palabra, y todos en Moisés fueron puestos en la nube y fueron puestos en el mar. ¿Se da cuenta? En otras palabras, hermano, la palabra bautismo tiene que ver con cambiar de estado, estar en un lugar y pasar a otro estado. Es decir, ellos estaban puestos en la nube, que es un tipo de Cristo, el que nos cubre con su manto de justicia, el que nos conduce, ¿cierto? El que nos guía, nuestro paracletos, estamos hablando del Espíritu Santo, es el que está junto a nosotros. Entonces la palabra bautismo tiene que ver con esto. Algo pasa en nuestra vida cuando viene la conversión, que nosotros cambiamos de estado. Estábamos acá, pero ahora somos puestos en otro lugar. Muy bien. La conversión, hermanos, no es algo humano. Es algo divino. Es un hecho sobrenatural. Cuando digo sobrenatural, no es que su conversión haya traído rayos y centellas, hermano, en que se iluminó la pieza, nuevamente. O en que habló jerigonza, quema rama seca o cosas por el estilo. No, tiene que ver con un cambio de estado, hermanos. Éramos condenados, ahora somos salvos, ¿cierto? Estábamos en las tinieblas, ahora somos luz. Ahora si aplicamos esta palabra bautismo, estábamos condenados, pero fuimos puestos en la salvación. Estábamos en las tinieblas, pero fuimos puestos en la luz. Eso es lo que significa la palabra bautismo. Entonces, hermano, vamos comprendiendo que lo que está anunciando el Señor Jesucristo con la venida del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos va a poner en Cristo. ¿Me entienden? Juan ponía en agua para arrepentimiento. Juan bautizaba en agua. Estábamos leyendo Juan. Para arrepentimiento. Es decir, toda la gente que accedía al mandamiento de Juan, arrepentidos porque el reino de los cielos se acercaba, era puesta en agua. Y se identificaba con la predicación de Juan, ¿mediante qué? Mediante el bautismo. ¿Me entienden, hermano? Entonces, cuando volvemos a Mateo, y leímos que Juan el Bautista dice, yo os bautizo, es decir, yo os pongo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, que es el Señor Jesucristo, ¿cierto?, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, Jesús, os pondrá, ¿sí o no?, en Espíritu Santo y fuego. Aquí, hermano, cuando dice Espíritu Santo y fuego, no está hablando de un solo bautismo. Este es el gran problema que necesitamos aclararlo, hermano. Aquí se está mencionando dos bautismos. El bautismo en el Espíritu Santo, para creyentes, muy bien, y el bautismo en fuego, para los inconversos. De manera que usted, si se pregunta, ¿los inconversos son bautizados? Claro que son bautizados. Y van a ser bautizados, en forma más precisa. Serán bautizados, serán puestos, ¿dónde?
En el fuego.
¿Cuál ha sido la interpretación errónea por décadas, por siglos ya? Ustedes saben, hermanos, que yo lo comentaba la otra vez. Se inicia un mover a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en que nace, ¿a dónde? En Estados Unidos, muy bien. En la calle Azusa, en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California. ¿Ya? Y resulta que, por eso que a mí me apasiona este tema, porque cada uno de nosotros mire cómo sobreedifica. Esta iglesia era una iglesia metodista. La iglesia metodista, ustedes saben, de alguna manera traía las líneas reformadas. O se habían apartado de en el tiempo de la reforma, los hermanos Wesley. No sé si alguna vez lo ha escuchado. Los Wesley eran hermanos que fueron connotados en la predicación del Evangelio. Pero esta iglesia metodista de ahí de la calle Azusa, en Los Ángeles, California, comenzaron a buscar algo más de lo que, ¿no es cierto?, la gente ve. Porque aquí viene algo muy, muy sensible, hermano, que tenemos que comentar. Nosotros, hermano, a veces nos queremos aburrir de esto, o nos estamos aburriendo de esta palabra. Necesitamos algo nuevo acá. Cambiemos los himnos, algo más. Más movido, más para joven, no tan antiguo. ¿Lo he escuchado eso? Yo lo he escuchado en la iglesia. Y como la juventud, con todo el respeto que se merecen los jóvenes, y estos temas lo hablamos en la reunión de jóvenes, la juventud tiene un dejo, todos lo vivimos, un dejo de soberbia propia de la juventud. ¿Qué me va a enseñar este viejo? Es el concepto que yo lo viví y los jóvenes lo viven. Cuando un joven sale de la universidad, de donde sea, a trabajar, a él no le enseña a nadie. No, hermanos, no debemos ser así. No podemos menospreciar las canas. Lo dice la Escritura, lo dice Dios. No menosprecies la instrucción del anciano. Bueno, en esa idea, los jóvenes están gobernando las iglesias. Como son el motor, ¿no es cierto?, y tienen energía, tienen compulsividad. Los más viejos, como ya le piden permiso a un pie para mover el otro, ¿cierto?, más letargoso, que los jóvenes lleven esto. Y los jóvenes, como no tienen experiencia y como se dejan seducir con el afán de su propia juventud, incorporan nuevas ideas. Ya la palabra no es suficiente, ahora tenemos que innovar. Música nueva, temas nuevos y todo nuevo. ¿Ya? Gran fracaso. Y eso es lo que tenemos hoy en día. La nueva alabanza no la hizo un viejito, por mano. La nueva alabanza la hicieron los jóvenes. Y ahí tenemos el ecumenismo metido en la nueva alabanza. Bueno, en esa iglesia ocurrió esto. Se aburrieron de la palabra y empezaron a buscar misticismo. Y el que busca misticismo, lo va a encontrar. Así como el creyente, el que busca halla, el que golpea se le abre, el que busca en el error también va a encontrar, también se le va a abrir, ¿me entienden? Y en plena reunión de misticismo, de búsqueda mística, lejos de la palabra de Dios, aburrido ya de los estudios sistemáticos, se aburrieron, obtuvieron el misticismo y empezaron cosas tremendas. Dice que la gente que escuchaba era ver un estruendo. Entonces los que habitaban, los que se congregaban en esa iglesia de Azusa, dijeron: ¡ah! Esto es Pentecostés. Este es el segundo Pentecostés. Hermanos, ¿puede haber un segundo Pentecostés? Pregunta, ¿por qué no puede haber un segundo Pentecostés? Porque está escrito. O mejor dicho, no está escrito que haya un segundo Pentecostés. ¿Ya? Pero hoy día, hermanos, sí se dice, y uno, como, no sé, dicen que los gatos de espalda son terribles, se defienden como gatos de espalda, y agarran un pasaje tomado fuera de contexto que dice: lluvias tempranas y lluvias tardías. Entonces interpretaron que lo que pasó en la calle Azusa fue una lluvia tardía. Es una interpretación subjetiva. Altera toda norma y regla de interpretación. Pentecostés se dio una sola vez y no se va a dar una segunda vez. ¿Me entienden? Bueno, ¿por qué todo este comentario? Porque ellos comenzaron a enseñar que había una obra inicial de gracia, que es la salvación en Cristo Jesús, pero había una segunda obra de gracia, que era el bautismo del Espíritu Santo, con evidencia de hablar en lenguas, en lo que ellos dicen que son las lenguas. Y no solamente en eso cayó la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, sino que es una doctrina que enseña que es Espíritu Santo y fuego. En otras palabras, fuego es como el ardor que produce el Espíritu Santo en un creyente. Es decir, ellos enseñan que un creyente debe vivir esa experiencia sobrenatural donde aquí le arde. Después se descubrió que era gastritis. Pero ellos dicen que era el Espíritu Santo como fuego. Pero lo que está diciendo el pasaje acá es distinto. Bautizará en Espíritu Santo para creyentes y fuego para los inconversos. ¿Cómo saco esa interpretación yo? ¿O cómo la creemos? Por lo que sigue. Versículo 12. Su aventador, esa herramienta para limpiar, ¿no?, está en su mano. Y limpiará su era, y recogerá su trigo. ¿Dónde? En el granero. Y quemará su paja. No. La paja. No lo conozco. ¿Se da cuenta? La paja en fuego que nunca se apagará. Hay una separación. Así como él separa las ovejitas de los cabritos, él separa su trigo de la paja. Bautismo con el Espíritu Santo para los suyos, para los creyentes. Bautismo de fuego o en fuego para los inconversos. ¿Se entiende? En otras palabras, para comprender este concepto de bautismo, podríamos decir: puestos en el Espíritu Santo para salvación y puestos en el fuego para condenación. Eso es lo que enseña la palabra. Ahora usted dirá: ¿por qué ellos interpretaron que es el bautismo del Espíritu Santo con fuego? Bueno, porque saltemos a Hechos capítulo 2. Lo que ocurrió en Hechos capítulo 2 es la llegada del Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 2, verso 1. Hechos 2, verso 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas. ¿De fuego? No, como de fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, bien sabemos que estas lenguas eran idiomas. Estaban ahí, unánimes juntos. Y se cumple la promesa del Señor que enviaría al Espíritu Santo, que es lo que hemos estado estudiando todos estos días, estos domingos, ¿cierto? De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Cuando el viento sopla, hay eventualmente un estruendo. No dice que hubo viento, dice que hubo un estruendo como viento. ¿Se entiende? Y de la misma forma, se repartieron lenguas como de fuego. No dice lenguas de fuego, como de fuego. Bueno, esta manera de interpretar de los pentecostales le llevó a entender que el creyente debe vivir la experiencia de ser bautizado con el Espíritu Santo y con fuego. Que en simple lectura se desmorona la idea, hermano. No tiene ninguna validez. Lo que está haciendo el Espíritu Santo el día de hoy, ahora mismo, es poner en Cristo, mediante el bautismo, con, por o en el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo nos pone en otro estado. Vamos a ver algunos pasajes, hermanos, para que sigamos comprendiendo esto. Primero, el primero de los primeros, evidentemente. Es 1 Corintios capítulo 12. Primera a los Corintios capítulo 12, verso 13. Si algún hermano lo puede leer.
Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu.
Muchas gracias, hermano. 12:13. Primera a los Corintios capítulo 12, verso 13. Porque por un solo espíritu, que es el Espíritu Santo, fuimos todos puestos o bautizados, ¿cierto? ¿Ya se está entendiendo? Puestos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Aquí está, no sé, a mi juicio, la mejor de las expresiones para comprender el bautismo por el Espíritu Santo. Nosotros, gracias al Espíritu Santo, fuimos puestos en Cristo. Cuando habla de un cuerpo, nosotros debemos entender que es el cuerpo de quién. El cuerpo de Cristo. La otra vez estuvimos analizando un poquito lo que es la iglesia. A ver, hermano, así como pregunta, ¿qué es lo que es la iglesia? El cuerpo de Cristo. La esposa, escúcheme. ¿Qué más? El cuerpo de Cristo, la esposa. Los hermanos, ¿ya? Los salvos, la congregación o asamblea. Tenemos varios apelativos. Jamás iglesia se debe interpretar como un edificio, ¿ya? En nuestro lenguaje, por ejemplo, en el colegio, dibuje una iglesia. ¿Cómo la va a dibujar? Una casa con un pináculo y la cruz arriba, ¿cierto? Pero podría haber sido, imagínense un niño que dibuje una iglesia, dibuje varias gente reunida. La profesora va a decir, eso no es una iglesia. Increíble, ¿eh? Pero la iglesia, hermano, no es un edificio. La iglesia es una asamblea, es un grupo de creyentes que se reúnen acá, que se reúnen allá. Esa es la iglesia. Nosotros le hemos dado mucho más énfasis al local. Lo hemos comentado. ¿Por qué la iglesia se endeuda hoy día? Yo una vez tuve una reunión de convidado a piedra ahí y estaban haciendo la reunión de iglesia y tenían serios problemas de finanzas y discutiendo los hermanos, los ancianos, por el préstamo al Banco del Estado. ¿De qué estamos hablando, hermano? ¿De qué estamos hablando? Con el tiempo esa iglesia caput, se dividió y volvieron a foja cero. Comenzaron a reunirse, ¿dónde? En las casas. Nosotros le hemos dado énfasis al edificio. Aquí mismo tenemos en Independencia el elefante blanco del encuentro con Cristo. Todavía no termina. Horrible por fuera, hermano. Disculpen que lo diga. ¿Por qué no hicieron algo más discreto, no es cierto? Más. No, una tremenda. Y ahí todavía no termina. ¿Por qué? Porque le faltan recursos. Entonces, tienen que cobrar bien y uno mismo se hace esclavo de sus propias decisiones. Habla Señor, porque uno también, en términos humanos, no especiales, también se hace esclavo de sus propias decisiones. Sí. Bueno, hermano, aquí nosotros debemos entender que el énfasis no está en el edificio. La iglesia se reunía en el tiempo bíblico, ¿sabe dónde?
En las casas.
¿Y en la persecución?
En las cuevas, en las cloacas.
¿Sabe lo que es una cloaca, hermano? Los jóvenes, nosotros una vez estuvimos a punto, hermano. se nos tapó aquí la alcantarillada, ¿se acuerda? Me recuerdo una vez, justo vino una hermana, por primera vez lo había escuchado en la radio. Y yo estaba aquí, ¿no es cierto?, hablando, y no se me ocurrió otra cosa que decirle, hermana, no es siempre así, aquí entre nosotros, porque el olor no lo soportábamos, no sé qué estaba en ese tiempo. Gracias a Dios destapamos la cloaca. Los hermanos del primer siglo se reunían en medio de los desperdicios, el desecho. Y fue la iglesia más fiel, hermano. Qué curioso esto. Entre más prosperidad tenemos, más infieles y más tibios nos volvemos. Pero Señor, dame, quiero una casa en la playa, quiero un auto. Hermano, a veces uno es profeta. De repente uno dice, oh, este hermano va a ser bendecido con un auto, va a desaparecer de la iglesia. Y uno dice, yo soy profeta. Es que es la tónica, hermano. Me contaba un hermano que tenía mucha experiencia en lo que pasaba allá en Australia. Iglesias cristianas con mucho poder adquisitivo. De hecho, allá, aunque no lo crean, usted lee el diario, en lo económico, los clasificados, se vende en iglesia. Usted se va a reír. Pero yo vi ese artículo. Se vende iglesia con buenos diezmadores. Y las venden. No estoy exagerando. Y hermano, dice este hermano que venían, los hermanos, la cena del Señor, y venían con los 4x4 y los yates. ¿Ya? Claro. Y participaban de la cena rapidito, que termine luego, porque no íbamos a... La gente con mucha prosperidad se vuelve pagana, hermanos. Debemos tener mucho cuidado. El proverbio le dice, no me des más de lo que necesito. Lo dice el Señor, no es mío. No es un pregón resentido. Porque vos, ¿este es resentido? No, hermano. Cuando el Señor nos da más allá de lo que necesitamos, lo dice el proverbio, no olvidamos de Dios. Claro, porque si tengo una casa en la playa, ¿cuándo me voy a ir a la casa? No puedo lo de luna a viernes porque tengo que trabajar. ¿Cuándo me voy? El fin de semana. Y el domingo, bueno, los hermanos se juntarán, yo no necesito del Señor. Qué pecado más grande, qué soberbia más grande. Y al revés, si empezamos a tener escasez, dice el proverbio, ¿qué va a ocurrir? Vamos a blasfemar contra Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, debemos entender, hermanos, que el énfasis no está en el edificio. El énfasis está en los creyentes. Ese es el cuerpo de Cristo. Grupos de creyentes que se reúnen, sea aquí, sea allá, pero en un solo nombre. En el glorioso nombre del Señor Jesucristo. ¿Y quién nos puso en ese cuerpo, espiritualmente hablando? ¿Quién?
El
Espíritu Santo. Porque por un solo Espíritu, cambiemos el término, fuimos todos puestos en un cuerpo. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros? Él está preparando lugar ahora. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez, la segunda venida. Y os tomaré a mí mismo en su cuerpo. Qué importante la gramática. Os tomaré a mí mismo. Estoy citando Juan 14. Y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo le pregunto, hermano, ¿no hay algo más balsámico para nosotros los creyentes que lo que dice la palabra de Dios? Y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Y cómo, hermanos, podemos anhelar la venida de Cristo si queremos aterrizarnos en este mundo? ¿Sabes lo que podemos terminar diciendo? Demórate un poquito, Señor, porque lo estoy pasando tan bien en este mundo. Tengo tantas cosas que hacer y que lograr que no quiero que vengas. Implícitamente eso está ocurriendo en la iglesia de Jesucristo actualmente. Por eso que han disfrazado esta carnalidad, hermanos, con una doctrina falsa, la teología del reino ahora. Tenemos mucho que hacer aquí en la tierra. ¿Para qué vamos a irnos al cielo? Así lo dicen ellos. Pero el creyente verdadero que pone su fe solamente en este texto, en este santo libro, dice como el apóstol Pablo, ¿cierto? Esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de qué? De la gloria suya. Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Así dice Apocalipsis. Así finaliza la Biblia. El Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Por qué clamamos así? ¿Por qué tenemos este anhelo? Por el Espíritu Santo, que nos puso en un cuerpo, que nos bautizó en un cuerpo. ¿Se está entendiendo? El bautismo no tiene que ver con una experiencia subjetiva. ¿Cómo fue tu conversión? Bueno, yo estaba un día haciendo mis cosas y se me iluminó la pieza 3 veces ya que necesitaba. O me comenzó un temblor internamente. Y no lo puedo explicar lo que viví. ¿Y tú? No, yo no sentí nada. Ah, no, tú no has nacido de nuevo. Hermano, la convicción de que somos hijos de Dios, la convicción de ser morada del Espíritu Santo, no debe, escúcheme bien, estar basada en lo que usted sienta o deje de sentir. Debe estar basada en lo que dice la palabra de Dios. El día de nuestra conversión, ¿sabe lo que ocurrió? El Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio y nos puso en Cristo. ¿Se da cuenta? Nos puso en Cristo, nos bautizó en Cristo. ¿Se está entendiendo? Nada de experiencia, nada de milagros, nada de lo que nos han enseñado está correcto, hermano. ¿Ya? Entonces, ya entendiendo aquello, vamos a avanzar. El tiempo se nos fue, pero voy a dejar introducido Romanos capítulo número 6. Ya que, mientras lo busca, hermano, ya que estamos en vísperas de bautismo de la iglesia, ¿cierto? Hay un hermano que oficialmente ha pedido ser bautizado. Y me parece muy bien, porque el creyente tiene que ser bautizado. Usted preguntará, ¿por qué? Porque el Señor así lo manda. El eunuco que aprendió la escritura en un viaje, lo entendió y lo aceptó. Si soy creyente, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Ya? Entonces, debemos entender que ese bautismo no es un bautismo que salva. Nada de eso. Es una expresión simbólica de lo que Cristo ya hizo en una persona. Así debe ser la secuencia. Si yo invierto esa secuencia, me transformo en un zapato mojado, hermano. En un pecador mojado. Sigo siendo perdido, sigo siendo condenado, pero mojado. El que se mete al agua sale igual. ¿Me entienden? El bautismo no es para salvación. No hay ningún pasaje que enseñe ni que sugiera que el que se bautiza es salvo por el agua. No, nada de eso, hermano. Tiene que ver con una identificación con Cristo. Con expresar que Cristo, que nosotros estamos puestos en Cristo. ¿Por qué esta, introducción? Porque aquí en Romanos 6 vamos a descubrir un bautismo que muchas veces se interpreta como el bautismo de agua. Leamos. Versículo 3. Romanos 6, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ya? Amén. Yo les pregunto así preliminarmente, sin explicarlo. ¿De qué bautismo está hablando el apóstol Pablo a los romanos? ¿Del bautismo con, por o en el Espíritu Santo o del bautismo de agua? ¿Ya? ¿Alguien piensa algo distinto? Debemos entender que el bautismo que aparece acá, que acabamos de leer, es un bautismo que salva. En el Espíritu Santo. No cabe ninguna duda. ¿Ya? No obstante, como les decía, hay personas, hay instituciones, hay iglesias que enseñan que el bautismo es para la salvación. Por ejemplo, Marcos 16 dice dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Después dice, el que no creyere será condenado. Más el que no creyere será condenado. Bueno, la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo cierro la Biblia, punto. Digo, ve, no es solamente creer, sino que tiene que ser bautizado. ¿Y qué pasó con el ladrón de la cruz? ¿No fue salvo? Sí, fue salvo. Porque la salvación no es por obras. El bautismo es una obra. Cualquier obra que usted haga, cualquier, comillas, sacramento, comillas, para ser salvo, es una falsa doctrina. La cena del Señor, no, la cena del Señor no es para ser salvo. La cena del Señor es para recordar. ¿Y quiénes lo recuerdan? Los salvos. ¿Me entienden? Los creyentes. Lo que dice Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado, es un asunto natural de los creyentes. Lo que no es natural de un creyente es que no quiera bautizarse. O no ha entendido o no es salvo. ¿Me entiendes? Lo que es anormal de un creyente es que no se bautice. Pero lo normal es que crea y se bautice. Por eso dice el que creyere y fuere bautizado. Pero la condenación no está asociada al bautismo. Sino en una sana interpretación debiera decir, el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. ¿Se entiende? Hermano, no se sostiene esta idea de que el bautismo es para la salvación. Pero el bautismo que estamos leyendo aquí en Romanos 6 es un bautismo para vida eterna. Analicémoslo. Miren lo que dice, vamos a citar desde el versículo 1 en adelante para darle más contundencia al análisis. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. No puede ser así. Y da las razones. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? La obra de Cristo nos constituyó muertos al pecado. El pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. No se va a enseñorear en el futuro porque ya la condenación del pecado fue tratada una y para siempre ahí en la cruz. Una vez y para siempre en la cruz. ¿Me entienden? Por lo tanto, lo que está diciendo el apóstol Pablo, si ya esto es una realidad, ¿cómo viviremos aún en el pecado? No tiene sentido, no tiene coherencia. En esa lógica vamos a entender aún más. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, cambiemos la palabra para entenderla aún más, puestos en Cristo Jesús, hemos sido puestos en qué? En su muerte. ¿Se entiende? Lo que está diciendo el pasaje es un bautismo que nos pone en Cristo. Y no el Cristo del taller de carpintería ni del pesebre, sino en el Cristo que murió en el Salvador, ahí en el Gólgota. Ahí somos puestos. ¿Se entiende, hermano? ¿Cierto? Ese bautismo no es el bautismo en agua. Es el bautismo con, por o en el Espíritu Santo. Es un bautismo que salva. Sin este bautismo no hay salvación. ¿Y ese bautismo quién lo hace? El Espíritu Santo. ¿Se va entendiendo, no? Leamos el siguiente versículo y lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Con quién? Con Jesús. Para muerte. ¿Por qué? Por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 17? De manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. ¿Y cómo podemos estar en Cristo? ¿Gracias a quién? Gracias al bautismo con el Espíritu Santo. ¿Se va entendiendo, cierto? Hermano, el bautismo con el Espíritu Santo es esencial para ser salvo. ¿Cómo podemos decir que el creyente en un día aceptó a Cristo, pero debe esperar a que venga el Espíritu Santo? No se condice. Ya vamos a ver otros pasajes. Romanos 8 dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No pueden haber creyentes sin el Espíritu Santo. ¿Se entiende? La doctrina es bien clara. El día de la conversión fue un día sobrenatural. No sobrenatural que hayamos vivido cosas sobrenaturales, sino que vino el Espíritu Santo a nuestra vida y nos convenció de pecado, de justicia y de juicio y nos puso en Cristo, en un lugar seguro. Amén. Lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Comentario adicional, complemento? Sé que los hermanos tienen mucho que aportar. Hermana Marisol.
Yo quería hacer una consulta, ¿sí? Hermano.
Mire, buena pregunta. No hay una edad en que nosotros podamos precisar. Pero sí hay una cosa clara. Los niños, hermanos, no disciernen todavía nada. Pueden haber, ojo, excepciones. Pero el común de los niños todavía no tiene conciencia de pecado. Porque el bautismo tiene que ver, primero, con una experiencia previa, que es la conversión, ¿ya? Y la conversión trae evidencia. Lo estuvimos estudiando. Empieza a amar la palabra de Dios, empieza a amar la convivencia entre los hermanos, la comunión, y también se siente pecador. Ese es un punto muy importante, hermano. ¿Cómo evidenciar a un individuo que pasó de tinieblas a la luz? En esos tres puntos. Que ama la palabra de Dios, que ama a los hermanos, que ama la comunión, que quiere congregarse, y tres, una sensibilidad personal a su propio pecado. Por lo tanto, analizar esos tres puntos en un niño es muy difícil encontrarlo. Por lo general, esto comienza cuando la propia naturaleza indica que ha pasado de la niñez a la adultez. Usted dirá, ¿cómo? Se empieza a desarrollar. Empieza a cambiar, su anatomía empieza a cambiar, su voz empieza a cambiar, ¿cierto? Se pone más pesado, más rebeldes, pero lo importante, jóvenes, adolescentes que están aquí presentes, el Espíritu Santo está ahí, ¿ya? El Evangelio está ahí. Y el Señor dice claramente, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el llamado. Cuando eso ocurre, hermana Marisol, no le quepa la menor duda que una persona va a decir, yo quiero bautizarme. ¿Por qué? Porque Cristo es mi Salvador. Él pagó por mis pecados. ¿Cómo un bebé va a poder decir eso? Todos vivimos la experiencia. ¿Cuántas veces fuimos a los bautismos? La guagua duerme, come y no lo diga. Y nosotros celebrábamos el bautismo, ¿sí o no? Celebrábamos el bautismo, qué lindo el bautismo. Esa guagua crece y siguen conversa, hermano. Yo fui bautizado cuando era guagua, porque era de una familia católica. Pero mi conversión vino muchos años después. ¿Se fija? De manera que el bautismo no hay que presionarlo de ninguna manera. Tiene que ser muy espontáneo, muy natural, porque tiene que ver con una convicción del creyente. No una regla de iglesia. Claro, lo que pasa es que nosotros, como somos todo cuantitativo, ¿cuántos se bautizan hoy, este año? Uno. Ah, no está muy buena la producción. No, hermano, el Señor habla de un alma. Un alma que se salve. Nosotros queremos cientos de personas. Tengamos cuidado. La Biblia no nos habla nunca, jamás nos habla de multitudes. ¿Ya? El Señor ¿a cuántos escogió?
A 12.
Y uno de ellos era escogido, pero para cumplir los propósitos soberanos, por mano, porque Judas no era de él, eran 11. Y el 12avo se integra después. No necesitaba una gran muchedumbre, hermano. No sé si se entiende, hermano Marisol. Y uno se preocupa, y yo acojo su pregunta como mi pregunta también por mis propios hijos. Pero más que el bautismo, es su conversión. Esa es mi preocupación, su conversión. Amén. No sé si hay alguna otra.
En segunda Colosense, o sea, en segunda
Colosense, ¿qué me usando, hermano?
Sí, ¿verdad? Colosense 2,
sí, correcto.
Respecto al último pasaje, versículo de Romanos 6:3, dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos.
Amén.
Sí.
¿Quieres comentar, hermano?
No,
efectivamente, ese es el pasaje que es paralelo a Romanos, que tiene que ver con el mismo bautismo. Un bautismo que salva. No un bautismo corporal o externo, como el bautismo de agua. Hermana Susana, hermano Román. ¿Hermana Susana?
No,
hermano Román.
No, yo estaba mirando cuando estábamos leyendo, que cuando leímos Corintios 10, dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, fueron puestos en la nube y en el mar.
Correcto.
Pero también dice, y todos en Moisés, porque resulta que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba en todos,
Exacto. Sino
que descendía algunas personas con el propósito específico, y además de que Dios se comunicaba con Moisés, con él hablaba.
Correcto.
Y Moisés hablaba al pueblo. O sea, podríamos decir aquí, que por ejemplo aquí, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, fueron puestos en la nube y en el mar. Así como nosotros en el Espíritu Santo
somos puestos en Cristo.
Puestos en Cristo, claro, porque también el Espíritu Santo nos guía, nos convence de pecado y nos lleva a Cristo.
Amén.
Es como una ilustración misma que da la palabra aquí de todos en Moisés, que en esos tiempos estaba el Espíritu, fueron puestos en la nube, fueron bautizados en la nube. Lo mismo hace el Espíritu Santo con nosotros hoy.
Amén. Así es, hermano. Muchas gracias por su aporte, hermano Román, porque es así. Excelente. Muy bien, ¿no?
Corintios 10:2.
Primera Corintios 10. A ver, hermano César.
Sobre lo que se mostró al principio, el tema de que si uno quería llegar al cielo por méritos, por obra, se hacía más deudor.
Sí.
Recuerdo que alguna vez lo comentamos en base a un pasaje, pero no me recuerdo.
Romanos capítulo número 4, sí. Ahí justamente dice Romanos 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. Es decir, hermano, nosotros como seres humanos naturales, no aceptamos la gratuidad. ¿Sabía usted? A nosotros nos ofende la gratuidad. Si usted, no sé, en un grupo humano le dice, toma. ¿Cómo? ¿Por qué? No, ¿cómo te voy a molestar? No, te pago, te cancelo. Eso es nuestro, propio. La salvación es gratuita. La religión promueve una salvación cancelada por obras. Es decir, Dios me bendice a cambio de. Hermano, a veces uno dice, estas ideas son propias del catolicismo y de las religiones paganas. Ojo con eso. La religión evangélica está lleno de eso. Yo he escuchado a un hermano, gánate la bendición, dice. ¿Ya? Si yo voy al local de reunión y hago las cosas, el Señor te va a bendecir. Eso es, hermano, un Dios transaccionador, digamos, de bienes. La simonía, hermano. La famosa simonía. Yo compro el favor de Dios. Eso es muy importante. Uno se transforma, aquí está hablando sí de la salvación misma. El hombre que quiere salvarse por obras, por méritos, por buena, justicia propia, ¿cierto? En lugar de cancelar las deudas, está usando la cuenta vista, la tarjeta de crédito, se están deudando más y más. Porque al Señor le ofende que un hombrecito, pretenda cancelar su gracia. Ahí tenemos el caso de Caín. La ofrenda de Caín está lleno de eso. Mire, hermano, lea Caín, vuelva a leerlo, vuelva a analizarlo, cotéjelo con Hebreo y se va a dar cuenta de cosas tremendas. Caín quiso agradar a Dios por el fruto de su trabajo. Sí, Caín no era malo, hermano, a jugar inicialmente. Era un hombre de trabajo. Era, ¿no es cierto?, sembrador, trabajaba la tierra. Pero ¿por qué le ofendió tanto al Señor eso?